Montevideo vuelve a convertirse este fin de semana en la capital regional del audio, con la tercera edición de Sonora, el festival de podcast más importante del país, que además es uno de los principales espacios de intercambio, de formación y de exhibición de Iberoamérica. Entre charlas, talleres, escuchas colectivas y la entrega del premio Sonora Aural, que va a reconocer al podcast uruguayo más destacado del año. Bueno, el evento reunirá a 8 invitados internacionales en el Centro Cultural de España, y uno de los nombres más esperados es el del escritor y podcaster, o podcastero justamente español, Javier Aznar, que es el autor, es el creador, es la persona que está al frente de Hotel Jorge Juan, que es un podcast muy conocido, muy extendido en la madre patria. Es un podcast de Vanity Fair España, donde tiene conversaciones en plan más íntimo, profundo, con esta gente de su hotel imaginario, ¿no? Donde se encuentra con muchas personas que también ayudan a ponerse a tiro con la cultura española, ¿no? Que uno se quedó con Javier Bardem y Almodóvar. Dentro de las actividades del viernes del festival, Aznar va a grabar un episodio en vivo de su programa, donde va a entrevistar a la escritora uruguaya Tamara Silva Bernasquina, y además en la jornada del sábado va a dar una charla íntima, que es un poco su especialidad, titulada Lo que he aprendido a hacer y no hacer charlando con personas de muy distintos campos, pequeños tips, consejos, errores y aciertos. Título largo, pero bueno, que es bastante abarcativo. Esta edición del Sonora tiene entradas agotadas para el primer día, pero será transmitida en vivo por YouTube. El festival reúne a figuras como Isabel Cadenas Cañón, Martina Castro, referentes de Radio Ambulante y algunos proyectos uruguayos más destacados. Para la segunda jornada todavía se pueden reservar entradas gratuitas a través de Red Tickets. Bueno, hoy en Fácil Desviarse vamos a conversar con Javier Aznar, recién desembarcado del avión. ¿Cómo andás, Javier? Bienvenido.
¿Cómo estás, Carconcio?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Todo fenomenal.
Primer impacto de Uruguay. No habías venido nunca acá, ¿no?
Nunca. Muchísimas ganas tenía.
Llegaste con lluvia, cielo nublado, recorriste la Rambla hasta llegar acá.
Y recorrí un poco la Rambla. Estuve luego, me recibió con buen tiempo. Y eso es increíble. Cuando vienes de Madrid, que hacía frío... tiempo otoñal, casi fronterizo con el invierno, sientes que has hackeado el sistema. Cuando de repente llegas y estás en... Es como abrir la puerta de Narnia. De repente estás en primavera, ¿no? Casi verano ya aquí.
Le ganaste la inclinación del eje de la Tierra.
Exacto. Parece que es una maravilla. Parece que estás encontrando un secreto.
A ver, los podcasteros en realidad vienen con una profesión o un oficio que los antecede, ¿no? Pues algunas personas tienen una disciplina muy específica, otros, los más, son periodistas o son escritores y se mandan al mundo de la palabra, sí, en este nuevo formato. Es tu caso, ¿no?
Sí, sí.
Tú sos una persona de las letras también.
Sí.
Sobre todo, quizás,
sí,
¿o no?
Yo me dediqué, empecé trabajando en cosas de consultoría y banca, pero mi pasión era escribir y empecé enseguida a dedicarme al periodismo y a asuntos de escribir. Y de repente me entró la neura de querer hacer un podcast, porque al final, pues esto que hacéis vosotros aquí, ¿no? Es muy adictivo el tema de la palabra hablada en la radio, el formato, todo eso te hace... No sé vosotros, seguro que cuando acabáis de hacer un buen programa, ese subidón que tenéis es difícil de describir y difícil de comparar con otras cosas. Uh-huh. El estar en un estudio y luego hacer algo. Yo quería hacer un podcast, hablar con amigos, periodistas, escritores, directores de cine, gente que me interesara.
Ahí está. Pero también hay muchas ofertas al respecto de gente hablando con gente.
Sí, sí.
Y capaz que uno de los principales tips que la gente te va a pedir es, oh, está lleno de productos similares, de gente hablando con gente. ¿Cómo se sobresale?
Pues yo creo que a veces la gente rehuye, ¿no? Uh-huh. Lo que precisamente le hace especial, ¿no? Quiere parecerse a otras cosas que ya existen. Yo creo que luego lo que hace único son tus intereses, tu manera de aproximarte a los temas, tu manera de ver la actualidad o de digerirla, ¿no? Vosotros habléis con gente y creo que lo hacéis muy, de una manera muy especial, ¿no? Pues es porque vuestros gustos, intereses, cultura, todo lo hace diferente a otros. Y cuando quieres dejar de ser tú mismo es cuando de repente lo estropeas.
Uh-huh. O sea que en realidad lo que recomendarías es apóyate en lo que te hace distinto, no quieras imitar a un formato conocido.
Exacto, exacto. Porque yo creo que muchas veces cuando la gente se me acerca o me pregunta algo, siempre me vienen con un ejemplo que ya existente. Y digo, pero ¿a ti qué te gusta? Y la gente a veces tiene miedo al nicho, ¿no? El decir, a mí me gustan estas cosas raras, pero a nadie le va a interesar. Dale ahí, dale, porque a la gente sí que le interesa hablar de ciertos temas o quiere que ver a gente apasionada sobre algo y con intereses particulares y con personalidad, ¿no? Que yo creo que ahora todo es una especie de copia del algoritmo de otras cosas ya existentes, ¿no? Y tendemos un poco a homogeneizar todo. Yo creo que, de verdad, abrazar tu rareza siempre es bueno.
En tu caso, ¿cómo fue que apareció la idea de Hotel Jorge Juan?
Pues yo justo acabo de publicar mi primer libro y a veces sentía que cuando iba a ciertos programas de radio en España no me daba tiempo a conectar, a hablar bien, a pasar un buen rato con la gente en un estudio, ¿no? Yo quería un poco, sin la tiranía a veces del tiempo, poder hablar largo y tendido de ciertos temas, no tener miedo a meterme en algunos asuntos. Y de repente dije, yo quiero hacer esto. Y en España todavía no había tantos podcasts. Y pasó un poco lo del ketchup, ¿no? La botella del ketchup. Y de repente no sale y de repente ¡bum! Todo el mundo tiene un podcast ahora. Pero era mi obsesión el querer hablar con personas sin la tiranía esa del tiempo.
Uh-huh. Hablar con personas. En Hotel Jorge Juan hablas con muchas personas, pero obviamente que tienen determinado perfil, que tiene que ver justamente con la cultura, hay escritores, mucho escritor, pero también tenés directores de cine, músicos.
Sí.
Pero que tiene que ver con tus gustos personales o tiene que ver con lo que puede llegar a rendir a una conversación. Es decir, capaz que es un autor que te gusta poco y nada, pero sabes que la conversación va a estar buena. O definís, no, si no me gusta lo que produce, no voy a conversar con él.
Bueno, yo creo que es un poco campos de interés, personas con algo de creatividad. Y luego también mi obsesión siempre ha sido el ser un poco transversal y lo que os decía antes, no tener miedo a mezclar temas que a veces parece que no se pueden tocar juntos, ¿no? Que yo soy muy, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el fútbol y no quiero que sea un tema que no tenga que ver con la cultura, con el arte, con la literatura o con el cine. Y creo que todo a veces está relacionado. Y en cuanto a lo que dices, sí, yo creo que me gusta hablar con personas que quizá a lo mejor su obra quizá no me apasiona, pero sé que tiene un buen discurso, que son gente apasionada hablando. O es gente con la que puedes tener algunos temas en común más allá de lo que te pueda parecer su libro, su película, su serie.
Pensaba ahora en el caso de Tamara Silva, por ejemplo, sí, que va a participar del programa que vas a grabar especialmente acá. Ahí, ¿cómo llegas?
Pues yo quería hacer algo con algún autor uruguayo, ya que me invitaba aquí el Centro Cultural de España en Montevideo, pues quería hacer algo. Y entonces teníamos varios perfiles de gente que me había interesado. Me habían recomendado el último libro de cuentos, por así decir, de historias cortas de Tamara, que se llama Larvas. Y me gustó mucho, y me pareció un libro muy especial. Y entonces cuando se abrió la posibilidad, ni lo dudé. Tengo mucha curiosidad, sobre todo curiosidad, creo, de hablar con ella.
Javier, te gusta mucho el fútbol, después vamos a meternos con esta nota de la revista Libero, que sí, donde le haces una elegía a Uruguay, sí, a través de su fútbol, y te voy a decir que envejeció mal por un párrafo en particular, ya lo tocaremos, pero en el Río de la Plata hay una cultura muy fuerte de literatura asociada al fútbol, sí, ¿no? Desde la ficción, pero también de meterse, yo qué sé, está el famoso libro argentino sobre el gol de Maradona, ¿no? Sí. Del 86, es decir,
un evento.
Es sobre un evento particular. ¿Cómo está España en materia de literatura futbolera?
Pues yo creo que quizá precisamente la influencia de autores uruguayos, argentinos, nos ha hecho quitarnos ciertos prejuicios ridículos y absurdos sobre que el fútbol y la cultura eran como el agua y el aceite, ¿no? Que a veces era intelectualizar el fútbol era un delito, era un pecado. Y gracias a Dios yo creo que ahora las cosas han ido cambiando y la gente ya, ves a gente escribiendo desde otro ángulo de fútbol y del deporte y se van viendo cosas nuevas, sí.
Porque acá tenés a Saquier y tenés al propio Fontana, sí, Rosa, en España, ¿quiénes están en este momento atravesando?
¿Quién ocupa ese nicho?
Ese nicho.
Pues yo tengo varios grandes escritores amigos, que, pues Manuel Javois, que escribe de fútbol, Enrique Ballester, gente muy brillante que habla de según qué equipo, vete a saber, del Real Madrid o de cualquier otro equipo, a lo mejor del Castellón o de otro equipo. Pero la clave es el humor, el ver, de elevar la anécdota a categoría. Eso es lo que hace divertido de leer a alguien de fútbol, ¿no? Que sea del equipo que sea, tú lo adoptas como algo personal, ¿no?
Ahí está. Sobre esta nota que decía, se llama Cuenta la verdad, Uruguay, de la revista Libro, que fue escrita, ¿qué año esto?
Pues no lo sé, pero debe ser 2019 o por ahí, o 2000...
Sí, antes de la debacle.
Antes.
A lo que voy es, bueno, está porque es verdad que España, digamos, es un atractor de primera línea de jugadores de fútbol uruguayo. O sea, España... Durante mucho tiempo fue Italia, España siempre mantuvo, digamos, ¿no?, una cantidad importante de uruguayos, otros países de Europa, Inglaterra en un momento también, pero España siempre, ¿no? Tú sos de Santander, aparte.
Sí, sí,
y,
sí.
Y en un momento hablás incluso del aluvión de jugadores que terminaron en el Racing de Santander. Hablás de Abeijón, de Regueiro, Petete Correa, me imagino, Washington Tice, el Pelusa Magallanes, devenido hoy día en comentarista de fútbol, te aviso. Principal comentarista de fútbol, pero ahí hablas de es como que un español descubre la garra charrúa, ¿no? Me explico, de una forma diferente, y la pasión y digamos, por ejemplo, recordás en un momento que vos ibas a la cancha donde entrenaba el Racing Santander, donde estaban estos uruguayos, y te pusiste a hablar con el hijo de uno de estos jugadores, ¿no? Decía, mi papá no va a jugar el domingo que viene.
Exacto.
Porque le dijo al árbitro que ya no podían ser amigos nunca más, y el árbitro se enfadó con él. Y después leíste en el periódico que aquel jugador le habían caído 4 partidos por llamar hijo de puta al colegiado. Sí. Es imposible no quererlo. Es decir, vos exaltás una característica en Uruguay, en un momento que ha sido muy crítica, de la garra charrúa, ¿no? O sea, sí. Acá decimos, solo con garra charrúa no se gana. ¿A ti te gusta mucho esa característica del fútbol uruguayo?
Sí, porque yo creo que a veces no conviene ser reduccionista con la garra charrúa. Por ejemplo, Valverde, que es ahora estandarte del Real Madrid, club del que soy muy aficionado, no solamente garra, es técnica, tiene 7 pulmones, es un jugador que es el mejor, cuando juega titular, es el mejor sustituto, porque empieza a jugar a partir del minuto 75 como si acabara de entrar en el campo, ¿no? Es un jugador que no solamente garra, pero sí que su garra es especial y única. Y su personalidad, ¿no? Entonces, eso es muy especial.
Decía el párrafo que no envejeció bien, es el que dice, para el próximo Mundial seguro que ya se han sacado de la manga a un nuevo delantero capaz de marcar goles desde cualquier posición. Les crecen los árboles o los tienen en viveros. Claro. Y si vos lees los diarios de hoy, lo que en este momento no tiene Uruguay son delanteros con las características que estás
describiendo. Pero es que hubo una racha increíble, ¿no? Forlán, Luis Suárez, Cavani, Stuani, todos jugadores especiales.
Sí,
¿no?
Está bien, ¿te entiendes?
Sí, sí.
Pero
se paró.
Se agotó la cantera.
No, y hay una anécdota muy graciosa que tengo yo con... Creo que la cuento en ese artículo, que a mí, de pequeño, mi padre me regaló una camiseta de Peñarol, año 97, me acuerdo, preciosa, que ponía aquí Parmalat, sponsor.
Justo en el 97.
Sí, por ahí.
Es el año de uno de los años de gloria de Peñarol.
Pues me regaló, y porque además mi padre, que también un enfermo del Real Madrid, siempre hablaba de Peñarol como un club que le mira los ojos al Real Madrid, ¿no? Estamos en se sienta a la mesa, ¿no?, de los clubes grandes junto a tres más, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que me la regaló, me la ponía por Santander, y de repente un montón de gente me saludaba, me hablaba, señores mayores por la calle, y parecían todos como espías desplegados, uruguayos por todo el mundo, miembros de la sociedad secreta, que te reconocía entre iguales y que te saludaba y te decía, te daba ánimos y todo. Y ahí vi la verdadera pasión por un club y por un equipo y por unos colores. Y eso, pues, lo nunca olvidaré, esa anécdota.
Listo, cerramos acá la anécdota. Gracias.
Va a volver muy viral.
Y vine este domingo y justamente el destino me puso en un Peñarol Nacional.
¿Y vas a ir?
Pues estoy viendo a ver si puedo colarme con alguna cosa de prensa, a ver si cómo puedo meterme ahí.
El festival te va a
calentar. Va a salir. ¿Tenés que ir con la camiseta de Peñarol?
Yo iría con la de Peñarol, por supuesto.
Bien. Tenemos que hacer una pausa, Sapo, algo que los podcasteros no conocen, que es tenés que hacer una tanda y seguimos conversando con Javier Aznar. Seguimos conversando con Javier Aznar, escritor, periodista, podcastero, va a estar en Sonora. Estamos hablando en la tanda de Vanity Fair, sí, ¿no? Que medio que te emplea y cosas que, como charlábamos con el Sapo, cuando buscas un tema extraño que no está en ningún medio o un hecho que nadie le dedicó una crónica, ahí aparece la nota de Vanity Fair, ¿no?
Exacto, eso es, estamos orgullosos de eso, de cubrir temas de los más variados. Y concierto, pues eso, que llegue con alcance, eso nos gusta mucho, sí, sí.
¿Cómo ves porque abordar la cultura hoy en día, justo le hicieron una nota a Santiago Motorizado, el músico argentino, sí, en Cenital, este canal de streaming argentino, y él decía, si yo salgo a decir que no me gustó el último disco de Rosalía, me matan, ¿no? Y hay como una idea establecida de que la crítica la tiene muy difícil hoy en día. Uno mira las principales páginas de crítica y esa crítica negativa, destructiva, peleadora, ya no se ve tanto. Parecería que hoy el periodismo cultural está muy en el nicho de soy fanático de algo y te lo vengo a compartir, sí, para que todos nos regocijemos. Y el periodismo cultural de crítica está un poco de lado. ¿Cómo ves ese panorama?
Pues es un gran tema el que tocas, porque es verdad que está relacionado directamente con la independencia en el periodismo. Cuando tú ya no tienes, presupuesto para pagar a grandes críticos, que son, para mí, los grandes prescriptores de la cultura, la gente que más me ha descubierto artistas interesantes por su independencia, cuando eso ya no lo tienes, porque una crítica negativa se ve como un ataque personal o algo así, es muy triste y muy lamentable. Yo siento mucho que la crítica haya perdido ese peso en el sector cultural. Ojalá hubiera más críticos de los que yo he crecido leyendo y que han formado parte de mi educación. Y es verdad que lo que me comentas has dado en el clavo. Yo creo que ahora hay cierto miedo a que si no dices que te ha gustado el último disco de Taylor Swift, un enjambre de fans seguidores se lo va a tomar como algo personal y van a ir a por ti. Incluso también por el otro lado, ¿no? Que a veces por conseguir notoriedad vas a hacer una crítica demasiado destructiva o demasiado cáustica de algo solo para alcanzar popularidad, ¿no? Entonces es un el este que se muerde la cola, ¿no? Y a veces es una pena, sí.
Pero ahí tenés, digo, es esperable la lógica de la inmediatez con las cuales repercuten las cosas que escribís, ¿no? Hace que la gente manifieste rápidamente también su disconformidad. Antes Lester Banks sacaba una crítica sobre el último disco de Led Zeppelin y lo leían en la revista, y a lo sumo vos podías hacer una devolución como un usuario anónimo a través de una carta a esa revista que iba a salir publicada dentro. Hoy día sale la nota de Lester Banks, queda subida en una red y abajo vas a tener todas las críticas de las personas que se sintieron ofendidas porque estabas criticando a su artista. Es decir, es parte de la lógica del mundo que vivimos de inmediatez de redes.
Sí, sí, ¿no? Es un arma a doble filo, ¿no? Uh-huh. Es esto como un cuchillo, ¿no? Esto pasa con internet, ¿no? Que un cuchillo puede ser una herramienta muy útil o puede ser un arma, ¿no? Uh-huh. Algo peligroso. Y yo creo que con esto pasa igual, ¿no? Yo creo que a veces viene muy bien, ¿no? Que a veces el periodismo estaba un poco a veces entronizado de una manera que tú podías decir cualquier barbaridad y excepto una carta iracunda de un lector no pasaba nada. Pero ahora yo escribo algo en un tema del que no controlo y me viene alguien por Twitter, un catedrático de derecho, y me dice, chico, ¿qué dices? No digas tonterías y te ponen en tu sitio. Y eso creo que es bueno. Pero también a veces, no sé si es algo nostálgico, pero a veces echo de menos lo que se llama la monocultura, ¿no? Esto de sentir que tenías unos ciertos canales y controlabas un poco y era algo colectivo lo que estábamos viendo, leyendo, conociendo, y no había cierta avalancha a veces como hay ahora. Pero bueno, Es difícil.
A veces en la radio nos pasa, ustedes que son hombres de televisión y de radio, ¿no? En la televisión están muy expuestos, entonces son muy fácilmente clipeables, ¿no? Todo lo que sale en la televisión puede ser rápidamente descontextualizado con imagen, con cara. En radio, capaz que pasa menos eso, pero te puede seguir pasando. Y yo siento que el podcast es el más impune en ese sentido, ¿no? De que es difícil ver charlas fuera de contexto, clips que se agarran. Puede pasar, pero es muy raro. ¿Sentís que en el podcast hay todavía alguna cosa como más privada, más íntima? ¿Se generan otros climas que capaz que en la radio, en la televisión, no todavía les tiene, o sea, les tiene un poquito más de miedo a ese tipo de cosas?
Sí, pero yo creo que ahora, el otro día estaba leyendo precisamente a un periodista americano que decía, Derek Thompson, que decía que todo ahora es televisión, ¿no? En el sentido de que incluso el podcast, que es algo bastante íntimo, bastante de voz hablada, que se va convirtiendo poco a poco en televisión, en cuanto a buscar el clip polémico para TikTok, ¿no? El clip no solo polémico, sino el que sabes que va a generar debate, y a veces no sabes cómo se ha llegado a ese punto en la conversación. Y eso a mí no soy yo muy entusiasta de eso. De hecho, me resisto un poco todavía a la transición al vídeo de mi podcast. No me gusta mucho el formato de un clip sin el contexto o sin saber cómo se ha escalado a esa conversación.
¿No querés trabajar una entrevista, una conversación larga con alguien, pensando de antemano, necesito un minuto y medio, o un minuto, o 30 segundos?
Es que no sé si os, a lo mejor lo habéis conocido caso, pero es que te pervierte la mente eso, ¿no? El pensar en la mente TikTok, ¿no? El decir, esto, este minuto ya estás hablando con alguien y dices, este minuto se va a viralizar o se va a convertir en. Y ya eso a mí parece un poco peligroso y que un poco desnaturaliza lo que yo entiendo que tiene que ser un podcast.
Y en ese sentido, ¿cómo lidias o qué análisis haces de, por ejemplo, cómo le va al podcast? ¿Cómo son las métricas? O eventualmente también las respuestas que te va dando la gente por, no sé, a través de las redes sociales.
Yo lo lidio todo mal, como todos tenemos contradicciones, ¿no? Por un lado, sé que a veces te viene bien, ¿no? El típico clip que se hace viral, que de repente te da más a conocer. Pero luego también esta especie de obsesión que tenemos con las cifras, con los datos, que a veces no significan nada, ¿no? Las visualizaciones, que son los clics, que, o sea, me refiero, creo más en crear un contenido que te represente y te guste y que de verdad llegue a las personas a las que tú quieres dirigirte y llegar, más que pensar a gran escala, pensar en grandes cifras que luego a veces no significan nada, ¿no? Que no, luego mucha gente esa no va a llegar a tu podcast y lo va a escuchar de principio a fin, como un romántico que somos, que nos gustaría que se hiciera, ¿no?
Está. Tema tópico, comento, Rosalía, porque sé que había una anécdota vinculada a Rosalía, no. Y entonces no sé por dónde va, pero sé que la tienes que contar.
No, pues justo, bueno, varias, bueno, Rosalía, claro, todo el mundo tiene una anécdota ahora con Rosalía, ¿no? Acaba de sacar el disco, pero a mí me pasó algo muy divertido, que el otro día fui a ver el Madrid-Barça y me invitaron a verlo con ella y con Penélope Cruz. Entonces, de repente, en un momento dado, salió el partido y nos enfocaron. Y yo iba con mi amigo Diego, que es el cantante de Carolina Durante, que era el que me invitaba, y su novia Pili, que es la hermana de Rosalía. Pero que justo era el día antes de que saliera el primer videoclip suyo del nuevo disco. Y de repente, desde estar con ella, que tuve es encantadora, divertida, lista, y de repente he visto estas dos semanas del lanzamiento del disco, y llego aquí a Uruguay, voy a Montevideo por una calle a cogerme un café por un sitio, y de repente, por una ventana, escucho a unas chicas bailando una canción de Rosalía, comentando la letra, y digo, es que es el don de la ubicuidad ya. O sea, vayas donde vayas, estás hablando a Rosalía, y justo le quería escribir a Pili hoy, decir, es que es increíble el alcance que tiene Rosalía, que tiene lo que ha conseguido.
El caso de Rosalía es una cosa que subvierte por completo todo lo que estamos hablando antes, ¿no? Porque es una persona que acaba de sacar quizás uno de los discos más arriesgados que puedas escuchar. Y que, sin embargo, es un fenómeno global. Es verdad que ella ya tiene una carrera que la antecede y que por algo todo lo que haga ella va a generar algún tipo de atención. Te pregunto de España, un impacto cultural como el de Rosalía actualmente, otros casos análogos que se te ocurran. No hay muchos. Puedes pensar en el cine, puedes pensar en algunos directores de cine, algunos actores, músicos más icónicos, no sé, como Paco de Lucía, pero son contados con los dedos de las manos, ¿no?
Claro, claro. Rosalía ya está en un nivel muy difícil de comparar, ¿no? Ya tienes que irte a grandes nombres. Tú acabas de decir Paco de Lucía, gente... Pero lo del fenómeno de Rosalía... Claro, me he parado a pensarlo, a analizarlo, ¿no? Desde un poco, como decíais, ¿no? El ángulo casi del crítico, ¿no? De decir, ¿cómo se alcanza este éxito tan incontestable, ¿no? Y ella tiene algo de verdadera estrella, de estrella de estrella de cine de hace años, de alguien con un carisma especial, una naturalidad, espontaneidad para también estar en redes sociales, en entrevistas, un encanto particular.
El famoso star quality, ¿no? Exacto. Algo que te hace ser posible estrella.
Exacto, eso del material de que está hecho los sueños que tiene Alcón Maltés, ¿no? Que es algo que va más allá de tener una buena voz, va más allá de bailar bien, va más allá de... Incluso también eso, lo que tú comentabas, Sapo, el tema de la hacer un disco que no es lo esperable... Incluso un poco iconoclasta o un poco transgresor en ciertos temas y cómo arriesga. Yo estoy muy orgulloso de haberla conocido y de poder escucharla y poder disfrutar ese éxito, la verdad.
Uh-huh. ¿El hormiguero o la resistencia?
El hormiguero o la resistencia. Es increíble que este debate sea tan que en España haya polarizado a tanta gente. A mí me hace más gracia Broncano, sinceramente.
Uh-huh. Sí. Te hace más gracia Broncano.
Sí, me hace más un sentido del humor con el que puedo conectar más, digamos. Sí.
Uh-huh. Lleva artistas más interesantes también a veces.
Sí, también es un poco, es una posición también más fácil, ¿eh? Uh-huh. Él puede permitirse llevar a ciertos perfiles que sabes que vas a conectar más. Tampoco entiendo ese hate que hay a Pablo Motos.
Es más progre, lo digo, porque a veces a uno le cuesta...
Leer las...
Leer, digamos, las conexiones entre la política y la cultura, ¿no? La Resistencia y el Hormiguero son dos programas de España muy populares, sí. Late shows.
Sí.
Pero, digamos, ¿tienen correlatos con la política?
Sí, por supuesto, todo se puede leer en clave política, pero es gracioso porque Pablo Motos hace años era un poco referente de, digamos, cierto sector más progresista de la cultura y del periodismo, y por ciertos movimientos de cadenas y todo esto, al final ha acabado un poco en el otro lado, y Broncano, que empezó en una cadena privada como haciendo la resistencia, que era algo como más contracultural, más, odio esta palabra, pero más gamberro, ha hecho el camino también de repente irse a la televisión pública, apoyado por todos los ministros, por todo el poder, sinceramente, haciendo algo que se llama la revuelta, que es algo que tiene demasiado sentido, sinceramente. Pero son estos juegos de poder en el que yo creo que nadie es realmente quien dice ser, y luego los intereses son diferentes y todos se van, como el cuento de Chekhov del camaleón, todos van adaptando un poco... su piel a lo que toca según el momento.
Bien.
Antes de cerrar, hay algo que los hermana con Jorge, además de que los dos llevan adelante podcast, es que son podcast de entrevistas grabadas que en algunas ocasiones desaparecen.
Sí, bueno, terrible, terrible.
¿Cómo se repite esa conversación íntima cuando acabas de atravesarla, es extensa y tenés que encarar al mismo entrevistado para decirle, bueno, vamos de nuevo?
Lo peor es el momento en el que sientes que has perdido algo, pues lo que decía antes, que sales contento de tener un buen día de algo que has grabado, algo único, algo irrepetible, que crees que va a quedar ahí, y de repente, ¡buf!, se desvanece, ¿no? Y te entra una sensación de rabia, pero también de pena, ¿no? De decir, eso ya no va a existir, algo con lo que contabas. Pero luego hay un momento terrible que es el tener que contárselo al invitado, ¿no? Al llamarle y ese momento de decir, tienes que volver, ¿A ti también te ha ocurrido eso?
Una vez me pasó. Una vez. La otra no se lo dije, ¿no?
¿Seguiste?
La otra no se le dijo.
Sí, sí.
No todos los invitados están pendientes de si uno publica sus entrevistas.
O sea, hay que leer muy bien ahí.
Hay que leer bien al invitado. Hay que leer bien al invitado, ¿no?
¿Cómo
de
puesto está? Exacto. ¿Cuál es su grado de...?
En uno lo dije, en el otro no lo dije, ¿no? Y ese es el secreto,
o sea,
de todo.
Si se estaba preguntando por qué no habrá salido, acá está la respuesta.
Exacto,
¿no?
Pero no se dio cuenta, no se dio cuenta.
Javier, quiero cerrar esta nota mientras damos la data de vuelta. Hablaste de una banda recién, que te gustaba mucho y que incluso compartiste amistad.
Ah, Carolina Durante.
¿Cómo?
Carolina Durante.
Carolina Durante, Pipo. Andá buscando Carolina Durante en Spotify, sí. y pensate una canción, porque vamos a cerrar esta entrevista con Carolina Durante.
Bueno, pues tiene una canción que se llama Normal, que la canta con Rosalía.
Ah, bien. Bueno.
Es maravillosa.
Normal de Carolina Durante, ¿la encontraste, Pipo? Entonces vamos a despedirte, Javier Aznar. Pueden conocerlo a través de su podcast cuando quieran. Es de Vanity Fair, se llama Hotel Jorge Juan. Son conversaciones largas, extensas, con vueltas
íntimas,
de tuerca,
íntimas,
mucho íntimo, mucha intimidad, viste, que me gusta mucho esa palabra. Pero aparte
no son gamberras.
No son, me encanta.
No, gamberras.
Me
no,
caería una hora más hablando sobre términos bien ibéricos, pero no.
Camello.
Sí, pijo y así. Y
toca pelotas.
Sí, toca
pelotas.
Mucho zipizape de chico.
Mucho zipizape.
Sí. Vas a grabar el viernes, vas a grabar con Tamara Silva.
Sí.
Un episodio Made in Uruguay. Y el sábado, esta charla íntima que se llama Lo que he aprendido a hacer y no hacer, charlando con personas de muy distintos campos, pequeños tips, consejos, errores.
No tan íntima que venga gente, no tan íntima.
Sí, bueno, por eso. Exacto. Está buenísimo. Y todo en el marco de este festival que es Sonora. Gracias, Javier. De vuelta, ¿cómo se llama la banda y cómo se llama el tema?
Carolina Durante y la canción, el tema Normal, con Rosalía.